Si quiere, le cuento, ¿eh? Es mi primer día en el taxi y va a ser usted testigo de mi primera ruta, de mi primera bajada de bandera. Bueno, nervioso estoy, ¿eh? No se lo voy a negar. Pero esto supongo es cosa de ir arrancando. Esto es un chiste de taxista. Perdone los nervios, ya le digo. Hay dos motivos para que yo esté aquí esta noche. El primero es obvio, la gente siempre necesita a otra gente que lo lleve a sitios. Es cierto que el COVID, el confinamiento o los confinamientos y todo lo demás pues no se preveía. Pero la ciudad vuelve a rugir, un rugido con mascarilla. Ya, ¿eh? Sé lo que me va a decir, que hay muchas formas de moverse. Está la bici, está el coche privado, está el bus, el metro, el cercanías con sus demoras. Están los que están a pie, que son rara avis, pero el taxi tiene algo que lo supera. Y lo que lo supera es el segundo motivo. Ningún otro medio de transporte te da la posibilidad de conocer. En realidad, no le engaño, este es el verdadero motivo. La magia del encuentro entre dos desconocidos. Bueno, dos y usted, pero usted ya es un compañero más de viaje. De momento, solo estaré una hora a la semana en el taxi, al filo de la medianoche, los jueves. Aunque quizá usted pueda encontrarme antes, ¿eh? Si lo hace, le felicito. Hay que ir poco a poco, que Madrid es una ciudad a la que hay que pillarle el pulso muy bien. Bueno, Madrid con su Chamberí, su Tetuán, su Latina, su Hortaleza, su San Blas, su Vallecas. Y todo lo demás, ¿eh? Alcalá, Leganés, Getafe, Móstoles, Majadahonda, Pinto, Navalcarnero, Patones, que tiene al concejal más longevo del país, Charito, 95 años, Arganda del Rey, Tres Cantos, Algete, Pozuelo. Y aunque suene presuntuoso, ya tengo viajeros con el taxi reservado para las próximas semanas, ¿eh? Y según les he escuchado, parecen muy interesantes. Antes de que venga el primer viajero entre usted y yo, ¿eh? Conducir no se me da mal, pero se me da mucho mejor escuchar. Bueno, y preguntar, también pregunto. Incluso, mire, aquí tengo en la guantera un cuestionario. Son preguntas fáciles, un test que siempre queda bien para conocer al viajero. Comprender al otro, esa es la cuestión. Desde el taxi, y a estas horas, cuando el sol ha caído, todo se siente diferente. Después del día, la voz se escucha más clara, se quita uno el maquillaje, se desanuda la corbata, hay menos ruido en la ciudad, la velocidad de la vida aminora, nos decimos más la verdad, la nuestra, la de cada uno. He de confesar que este que les habla desconoce realmente qué voces, confesiones, secretos mal guardados, risas, las impostadas y las sinceras, destinos, calles, callejuelas, bulevares, avenidas, callejones, bocacalles, túneles, cañadas reales, plazas, placitas, plazuelas, que diría García, preguntas, silencios, miradas de las que se escuchan, y de las que serán testigos ustedes, y estas cuatro puertas. Lo que sí sé, o confío en saber, es que el viaje será placentero. Ah, y póngase el cinturón, por favor.
Onda Madrid presenta...
Las primeras veces siempre da mucho respeto. ¿Tú recuerdas tu primer día como periodista?
Sí, lo recuerdo, sí.
¿Qué tal fue?
Un partido de fútbol entre el Porto Novo y el Rápido de Bouzas. Y entonces quise hacer el titular de mi vida y titulé El Rápido fue... el Porto Novo no fue tan rápido, se titulaba o algo así. En fin, una catástrofe.
Te quedaste con buen pie, ¿eh? La verdad que...
Había perdido el Porto Novo en casa, yo era corresponsal de San Senso y hice un juego de palabras, que es lo último que puedes hacer, creo yo.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Tomen asiento en este nuevo programa de Onda Madrid que se llama, como ustedes bien saben, el taxi de Onda Madrid, por si les preguntan algún día. Aquí tienen asiento, tienen hueco todos los jueves, 12 en punto de la noche, como les dije hace un momento, pues para llegar al destino que nos pide al viajero y para conocer principalmente al viajero. Esto no podría salir adelante sin las manos de Nacho Cerezo, que es el que controla la caja de cambios y demás, para que no se cale el programa. Así que gracias, Nacho, por estar ahí. Gracias al director de la emisora, Ángel Rubio, por la valentía. Y a todos los que me han tenido que aguantar durante estas semanas de preparación, de chapa y de pintura, Isabel García Regadera, a Juanma García, de Metro Agencia, por la identidad gráfica, esto me han dicho que lo diga, identidad gráfica del programa. Está el taxi para entrar a vivir y a escuchar. Un saludo especial, si me dejan decirlo, esta noche para los que nos escuchan a través del coche, para los taxistas, obvio, nuestros compañeros, para los autobuseros, para los transportistas, para los camioneros, para la policía, que por qué no, yo fantaseo mucho con que nos escuche a un coche de patrulla, o para simples conductores de vuelta a casa. En definitiva, para todos aquellos que se lanzan al mar de asfalto que recorre las ciudades, los pueblos de la región de Madrid, como diría Machado, Madrid, el rompeolas de todas las Españas. Y también un saludo pues para ti, que sé que me estás escuchando en casa, y Carlos, que yo también te escucho desde el móvil en casa, o la tablet, pues a los que escucháis este nuevo programa de la radio de todos los madrileños desde casa, o en el metro, o en la universidad, o en el trabajo, pues que sí, que bienvenidos y gracias por estar al otro lado, porque el taxi es pues, muy versátil y se puede escuchar donde usted quiera, siempre en el 101.3 de la FM o en el 106.0 de la FM o a través de la internet, es decir, que pone usted Onda Madrid en el buscador, a través de iBus, a través de iTunes, nos tiene siempre ahí el taxi todas las horas y a todos los días del año. Y ya saben que al principio hay que explicar las cosas con mucho mimo, con mucho tacto. Tenemos redes sociales, tenemos Twitter, nos pueden seguir por ahí. Arrancamos ya así, si les parece a ustedes, la primera carrera de este taxi tan especial que se llama El Taxi de Onda Madrid. To the rescue. Al rescate, Manuel Javois Sueiro, bienvenido al Taxi Onda Madrid, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias, un honor ser el viajero de la primera carrera.
¿A dónde te llevo?
Pues estaba pensando que quizás me podrías llevar a un sitio de Madrid que se llama Bayana, que está en el Paseo de Segovia, porque así nos da tiempo a recorrer la ciudad con calma.
¿Bayana es con B o con V? Perdona la ignorancia.
Con B y con H intercalada.
Perfecto, Bayana.
Cerca del templo de Bedoz y
por allí. Pues nada, vamos allá, si te parece. De paso, te pregunto, porque a mí me gusta mucho conocer siempre a quien lleva a los sitios. Y hay gente que dice cotilla, ¿no? Yo digo persona con ínfulas de periodista. A ver, Javois, Sanxenxo, si lo digo mal, dímelo, porque un andaluz diciendo Sanxenxo siempre es complicado.
Todo en orden.
Finales de los 70, periodista, escritor, reportajes, crónicas, entrevistas, columnas. Ha escrito mucho. Yo creo que ha leído más todavía, ¿eh? Mirado también, hablado, por supuesto. Tiene 6 libros publicados, La Estación Violenta, Irse a Madrid, Grupo Salvaje, Manu, Nos Vemos en Esta Vida o en la Otra, Mala Herba, el último, todo un éxito. Antes que nada, ¿es cierto que la primera frase de Mala Herba la escribiste en un taxi?
Ah, sí, claro. Sí, sí.
Que lo he leído y ya digo, te pregunto por eso.
Sí, 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 llegando a mi antigua casa, cerca de la Avenida de América. Estaba, sabes que muchas veces dan problemas de cobertura los datáfonos, no pasa la tarjeta. Y mientras estás buscando y que pase, pues se me ocurrió, no sé por qué, no tenía ninguna relación con el taxi, pero ya tenía en la cabeza yo una historia. Si es verdad que me faltaba la primera frase, y sin primera frase normalmente no vas a ninguna parte, ¿no?
¿Los buenos entrevistadores como tú son buenos entrevistados?
Horribles. Fatal.
Vamos a intentar desmentir eso esta noche.
Yo no... En fin, si llevas toda la vida preguntando y además consigues vivir de preguntar, cuando tienes que dar respuestas estás bastante perdido.
Alguien como un periodista que debe estar obsesionado con la verdad, como tú, ¿cómo es tu relación con la mentira?
Joder, bastante frecuente. Yo soy un gran mentiroso piadoso. En el sentido de... No sé si está bien elegido el piadoso como adjetivo, pero sí es cierto que a veces querer estar solo y necesitar tiempo para estar solo es muchas veces incompatible con esta ciudad y con el ruido y el movimiento que produce esta ciudad. Desafortunadamente llevamos medio año en que no, porque estamos semi obligados a estar aislados o separados, ¿no? Pero normalmente hay muchos, gracias a Dios, hay una agitadísima vida cultural, una agitadísima vida social, y a veces no puedes ir a todo lo que se te invita y tienes que inventarte excusas.
Te preguntaba esto de la mentira también en parte porque te escuché en una charla de la Complutense, y estaba yo ahí presente, que dijiste algo así como que en algunas entrevistas metías alguna mentira, cosa a la cual te animo a que lo hagas también aquí para que los oyentes estén avispados y digan...
Pero yo miento por protección en las entrevistas normalmente. A mí me espanta que mi nombre, mis entrevistas y a veces hasta artículos en los que yo no hablo están en internet. Entonces, ya que eso es inevitable... Pues por lo menos divertirte y saber que lo que se está contando casi nunca es cierto.
Empezamos por lo primero, si te parece. ¿Tú qué eres antes, escritor o periodista? ¿Qué llega antes a tu vida?
El periodismo. Yo escribía, cuando era niño, hacía ligas de clics de fútbol en la alfombra del saloncito de mis padres, y después hacía las crónicas y pegaba las hojas cuadriculadas con pegamento Prit y las vendía en el pasillo a quien pasase por allí, que normalmente eran mis padres, porque tampoco es que viviese más gente. Mi hermana todavía era muy pequeña. Entonces yo creo que sí, fue el periodismo.
A ti te han educado los periódicos, dijiste una vez, creo.
Yo he aprendido a escribir gracias a los periódicos. Yo nunca me he aprendido las normas ortográficas, ni soy un gran experto sintáctico y gramatical. Todo lo que sé es porque lo he memorizado leyendo periódicos. Esto nos pasa mucho a los que leemos y también a los que leen libros, ¿no? Sabes cómo se escriben las palabras porque las has visto muchas veces escrita. No porque te remitas a una ley, a una regla, etcétera. Y en ese sentido, sí, por eso yo siempre he creído y he tenido una grandísima consideración a los periódicos bien escritos, que informen, desde luego, pero que estén bien escritos. No me gustan esos periódicos que, a cambio de dar la información, primero escriben mal, porque creo que hay mucha gente que aprende a leer y aprende a escribir leyendo lo que tiene más a mano, que eso suele ser también una noticia, un periódico.
Charlando sobre periodismo, ¿qué importancia tiene la figura de tu abuelo y de David Gistau en tu carrera?
Pues nunca lo había puesto en esa perspectiva, pero es muy interesante porque son las dos personas más importantes. Mi abuelo me abre las puertas del Diario de Pontevedra y David Gistau me abre las puertas del mundo. Mi abuelo me invita a trabajar, como de alguna forma se estaba buscando un corresponsal en Sanxenxo, en el pueblo, pues unas condiciones muy, muy precarias, que bueno, que ahora las comparas con las actuales y dices, tampoco era para tanto, pero en fin, dinero negro, un volumen de trabajo importante, mis padres absolutamente contrarios a que yo lo hiciese, porque debería estar estudiando. Y lo hice y metí la cabeza. Pasé 2 años aprendiendo a escribir en directo, ¿no? Y en un periódico. Y David, en un momento en el que yo considero que cumplo un ciclo de largo, muy largo, de prácticamente casi 15 años, ¿no? 13, 12 años de periodismo local. Bueno, y nos damos de bruces con la crisis. Empieza un panorama y un paisaje desolador que se extiende hasta ahora, y de repente a mí me cae el golpe de suerte de conocer a David, que cuando están echando los periódicos a los periodistas, cuando nos están bajando el sueldo, nosotros también ya nos lo habían bajado en Pontevedra, el tipo me abre de una forma generosa las puertas de un grandísimo periódico nacional y de ser dirigido por Pedro J. Ramírez. Entonces, imagínate, mi abuelo de alguna forma me sube al taxi y David me sube a un Fórmula 1.
Qué bien traído está esto del taxi. Y como periodista, ¿cómo has vivido estos últimos meses de crisis de coronavirus? No sé si ha habido alguna historia, alguna persona que te haya llamado la atención especialmente, que te haya afectado emocionalmente.
Muchas. La verdad, no sabría decirte porque he cubierto varias historias, he escrito varios reportajes, he estado bastante encima. Esto me pilla viajando en África, además, y nos volvimos corriendo.
Con Xavi Aldecoa, ¿no?
Sí, Xavi Aldecoa, que fue además el que me invitó a ir con él allí a cubrir Somalia. Y nos venimos corriendo y en cuanto yo piso Madrid me pongo a escribir de la pandemia, de tal forma que tengo los reportajes de Somalia sin escribir todavía. Bueno, ya han pasado 6 meses, ya me puedo dar prisa. Y no sé, ahora mismo tengo en la cabeza la historia de un matrimonio que lo superó junto en el hospital, con unas edades muy delicadas y de repente se encuentran en casa los dos sanos y salvos, y esa alegría de la familia. He hablado con mucha gente, he hablado con muchos familiares de fallecidos, he hablado con muchos familiares de recuperados, y cada uno tiene una historia asombrosa y muy importante detrás, porque hubo un momento en España en el que si enfermabas de coronavirus a una edad importante, a una edad avanzada, tenías muchas posibilidades de morir. Esto se dice muy rápido, se dice muy pronto, pero sin hospitales, que es lo que nos ocurrió, no solo puedes morir por el virus, sino que puedes morir por cualquier otra cosa. El problema era que no había atención o que estaba en riesgo la atención médica prioritaria, ¿no? Así que imagínate todo eso, todo ese dolor, todo ese sufrimiento para el periódico produce historias extraordinarias. Las más felices de contar son evidentemente las historias que acaban bien, pero desgraciadamente tenemos miles y miles y miles que no han acabado bien.
Y además hace una función el periodismo, creo yo, ¿eh? Corrígeme si me equivoco, tú sabes mucho más que yo de periodismo.
No, que no. Experiencia, nada más. Yo teoría poco.
Que es ponerle voz o ponerle nombre y apellidos a los números. Cuando decíamos cifras que uno no quiere ni recordar, de los 1000 muertos, o incluso a día de hoy, aunque muera una sola persona, ¿no? Siempre hay una historia detrás. El periodismo está muy bien que cuente esas historias para ponerle cara, para ponerle rostro a las personas que se han ido y a las personas que han resistido y a las que trabajan en el metro y a las que van a la frutería. Es decir, que cuente lo que se sufre, que no nos quedemos solamente en los números, ¿no?
Bueno, todo el mundo habla de los 192 muertos de los atentados del 11M, 191 en el tren, creo, y luego Francisco Javier Torronteras, el policía en Leganés. Yo recuerdo que los periódicos, recuerdo especialmente El País, hizo las vidas de estas 192 víctimas, ¿no? Y ayuda mucho a poner en perspectiva lo que ocurrió, porque a base de repetir las cifras, a veces empiezas a pensar que aquello fue un número, es un número, no lo piensas, pero después de una serie así, después de conocer la vida de gente que ha sobrevivido o que arrastra las heridas de los fallecimientos de sus familiares o sus seres queridos, te ayuda a comprender mucho mejor la dimensión de la tragedia. Una tragedia necesita humanidad, necesita tener detrás una mínima, aunque sea biografía, para saber que las mismas emociones, los mismos deseos, los mismos dolores y el mismo infortunio, no al punto de morir en un atentado terrorista, pero que también han sido, pueden ser tuyos, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Fíjate las dimensiones de esto, que eso es imposible hacerlo en España, porque nadie va a contar la historia de tantísimos miles de muertos, pero sí es verdad que se necesita siempre saber quién está detrás, sobre todo para poder, no te voy a decir ponerte en su lugar, que eso es una catástrofe periodística de primer orden en el que normalmente nos sentimos siempre muy tentados de hacer, pero sí por lo menos para entender y para calibrar la profundidad de lo que está ocurriendo.
Dijo una vez Ortega y Gasset que todo lo bueno en España, desde el Quijote hasta la República, ha nacido en la cárcel. Es cierto que el confinamiento no ha sido una cárcel, aunque para algunos lo ha podido ser. ¿Tú crees que saldrá algo bueno de esta crisis del coronavirus? ¿O saldremos más pobres, más encabronados, más separados?
Mira, se ha repetido, ¿no?, como un mantra, más fuertes, más unidos, más... nadie sale mejor del entierro de un padre. Como mucho puedes acostumbrarte a un cierto dolor cuando se muera tu madre. Pero ni más fuerte, ni más unido, ni más optimista. Aquí estamos teniendo miles de entierros. No, ¿cómo vas a salir mejor de eso? Otra cosa es que puedas extraer lecciones que te puedan servir para el futuro. Pero nunca van a merecer la pena el coste de esas lecciones, ¿no? No, pero por una regla casi biológica, te diría. Y después, pues bueno, pues un poco por nuestra naturaleza política, es una naturaleza muy, muy envenenada. Tenemos poca cintura y tenemos también muy desprestigiado el darle la razón al contrario. Es una cosa que se necesita en cualquier ámbito de la vida, y precisamente los representantes públicos de primera fila, que son los políticos, eso lo tienen muy desprestigiado, porque en cuanto le estás dando la razón a alguien, parece que estás traicionando a tu partido, o estás siendo blando, o estás vendiéndote. En fin, se ha creado una atmósfera de un sectarismo que siempre ha estado ahí, porque vamos a decir que esto ha sido siempre un paraíso, ni muchísimo menos, pero es verdad que al haber más partidos, pues se ha compartimentado más, y en cierto modo, para una especie de reconciliación, aunque sea con algo tan elemental como una crisis así, es mucho más complejo luego unir lazos, ¿no? Y, en fin, dar alguna lección de algo.
Hablando de unir y no de dividir, pasa una cosa en Andalucía muy graciosa, que a mí me hace mucha gracia siempre, que imagino que será generalizada en toda España o en algunas partes de España, que es que cuando un grupo de ancianos o de viejos, siendo políticamente incorrecto, o de abuelos, se sientan en la calle a tomar el fresco, entonces llega un chaval y le preguntan: ¿y tú de quién eres? ¿Quiénes son tus padres? Y en el periodismo tengo la sensación de que pasa algo parecido, de que tú escribes una columna, das una opinión y hay gente en Twitter y en la calle te pregunta: ¿y tú de quién eres? Del PP, del PSOE, de izquierda, de derechas. ¿Por qué me gusta tanto etiquetarnos, dividirnos, marcarnos?
Porque si dices unas cosas con las que tú no estás de acuerdo, pero eres de los suyos, se interpreta de una forma. Se interpreta como una información o una opinión de prestigio, ¿no? De alguien libre, pero es libre porque pertenece a los míos. Y puede criticar a los míos. Pero si estás enfrente y los criticas, eres un sectario que estás a sueldo de sabe Dios qué partido o de qué dirigente. Y esto es todas las semanas, cuando hay que darle una hostia al Partido Socialista, los comentarios de los socialistas son ¿y el PP qué? ¿Y cuándo vas a hablar del PP? Y no hay huevos a hablar de no sé quién. Y cuando es lo contrario, pues exactamente igual. Al principio tienes ganas de enviar links de respuesta, ¿no? De decir, oye, tío, pero al final dices, mira, esto es igual, además no, nunca merece la pena. Y esto pues ocurría sobre todo, en fin, sigue ocurriendo evidentemente, pero sí los leías y los tenías en cierta consideración hace tiempo, hace años, pero cuando pasa el tiempo ya te das cuenta de que es un círculo muy, muy aburrido.
Mira, justo ahora estamos pasando mal por la avenida Concha Espina, que está, siempre es muy imponente el Estadio Santiago Bernabéu, cuando llega una primera vez de su casa y ve el Santiago Bernabéu, pues es muy imponente. ¿Cómo de imponente debe ser que le pidan a uno escribir el himno de la décima?
Jo, tanto que no te lo terminas de creer, ¿no? Y de hecho escribo una primera versión y la quiero cambiar toda de arriba abajo y ya me dicen, no, está muy bien, no te preocupes y tal. Pensando que era todo como una especie de, casi te diría que sueño. No es una palabra que me guste mucho, pero es verdad que no. Se produjo de una forma tan natural y luego ocurrió lo que ocurrió, porque ocurrió la décima y fue justamente esa temporada que miro atrás y casi tengo que pellizcarme, ¿no? Porque, en fin, uno siempre, sobre todo cuando crece, se convierte en un escéptico desesperado y guarda también dentro no un cinismo malévolo, pero sí un cierto cinismo sobre muchas cosas y sin embargo el Real Madrid sigue despertando sentimientos y emociones que están intactas desde que era niño.
Tengo yo la fantasía de que te llamó Florentino Pérez personalmente y te dijo, Manuel, como no, como si fuera el ejército. Te quiero en el quiero que escribas el himno.
No, fue él y fue el director general José Ángel Sánchez en una comida. Ya nos conocíamos y fue todo a raíz de que Red One presentase la canción. Red soñaba con Estadio que cantase una canción un poco más
cantable,
guerrera, un poco más que pusiese de acuerdo a mucha gente y la pudiese cantar en coro, algo que en el Bernabéu es muy 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 difícil, pero sí ocurrió así y lo siguiente ya fue reunirnos con Red y ya con José Ángel. Sí,
claro, es que Plácido Domingo canta muy bien el himno del Madrid, pero digamos que
aquel himno era
poco asequible para el resto de la humanidad.
Aquel himno era el del centenario, pero no es un himno que lo cantes antes del partido para que los jugadores se envenenen, ¿no?
Claro. Oye, como escritor, ¿has tenido alguna vez el síndrome este de la página en blanco, del bloqueo?
Manuel Vicente me dijo una vez una cosa que me gustó mucho y que se la robé, ¿no? Que el verdadero miedo es al folio escrito. Ese es el verdadero terror, ¿no? El momento en el que empiezas a leer lo que ya escribiste para ver qué carajo has hecho durante la última hora. El folio en blanco, no. Normalmente nuestra mecánica funciona siempre en base a una hora de cierre. Y cuando esa hora de cierre se acerca, después de 20 años escribiendo, finalmente ya tienes algo aquí entrenado para escribir. No, date cuenta de una cosa también. Generalmente hacemos reportajes, crónicas, entrevistas. Tienes de qué escribir. Otra cosa es cómo lo vayas a escribir, pero de qué escribir ya lo tienes. El otro día estuve en un par de distritos de aquí en el sur de Madrid para hacer un reportaje. Bueno, vienes con la libreta llena de notas, ¿no? O sea, no puedes tener ese bloqueo. Con la ficción me puede ocurrir más. Sí, porque yo no estoy acostumbrado a hacer ficción. Con Malaherba no tuve la suerte de que no me ocurriese, porque tenía un protagonista muy amable y muy, muy agradecido, con el que yo estaba muy cómodo, pero sí es verdad que a veces llegas, te sientas y no sale nada, y si no sale nada, pues te jodes. ¿Qué ocurre? Que en el periódico te llaman y te dicen, dentro de 5 minutos tiene que estar el artículo, y en 5 minutos no me preguntes por qué está el artículo.
Una vez le preguntó Pedro Simón a Rafael Chirbe qué palabra era la que le daba repelús, y dijo que lo del el tú falangista, el tú de los años 50. Te pregunto a ti qué palabra te da repelús.
A mí me da muchas, ¿eh? Yo con las palabras tengo una relación muy especial. Me da muchas. Y leo muchas que me dan repelús.
¿Cómo cuáles?
Pues no lo sé. ¿Cuál era la de Chirbes?
Es que yo leía a Chirbes diciendo, me parece una respuesta maravillosa, y una pregunta también muy buena de Persson, que dijo esto del el tú que te señalaba, el tú falangista.
Ah, este tú, sí, es verdad, y recuerdo esa entrevista.
El tú de los años 50, me parece una muy buena pregunta, y como tú eres escritor, y además es que las palabras son tu día a día. No sé si tienes alguna palabra que te dé repelús, que digas, pues esta palabra...
La voy pensando mientras seguimos. Que si no, me estabas preguntando antes por el bloqueo creativo, aquí lo tienes, te lo presento.
¿Y una imagen vale más que mil palabras? ¿O?
No siempre, y no necesariamente. Y de hecho, ese dicho últimamente está haciendo mucho daño porque se presentan imágenes sin contexto. Está ahora muy de moda hacer imágenes. Vamos, la foto es perfectamente legítima y hay fotazas. El problema es editorializar la foto o interpretar lo que se hace en esa foto, ¿no? Y ahora está de moda pillar fotos de gente mirando a otra. Como el gesto es así como de odio o de amor o tal, ya a partir de ahí incluso te haces coaliciones electorales, ¿no? Mira cómo lo está mirando y demás. Es muy curioso. No, de hecho el periodismo consiste muchas veces en que una gran imagen valga efectivamente mil palabras y que a veces mil palabras tengan que explicar una imagen, ¿no? Pero no creo que, bueno, creo no, estoy completamente seguro que no viven la una sin las otras, es absolutamente necesario. Uh-huh. Tanto esas mil palabras como esas mil imágenes, si las hay, o simplemente una que pueda resumir o que pueda concentrar todo el poder que tienen esas palabras.
A veces tengo la sensación, Manu, de te voy a llamar Manu ya con
confianza. Sí, hombre, claro, vamos a acabar con Rosario de la Aurora.
Tengo la sensación de, al leerte, de que, por ejemplo, libros como el de Manu, ¿no?, que donde relatas una cotidianidad con el nacimiento de tu primer hijo como telón de fondo, siendo que hay un desnudo del autor, o al menos de la primera persona que utiliza el autor. ¿Tú cuentas o escribes cosas en un libro que tú nunca dirías en persona?
Sí. Y escribo WhatsApps también, que nunca diría en persona. Yo tengo una gran relación con la letra escrita. Soy mejor escribiendo, soy una persona más sincera, soy una persona más abierta, menos tímida. Sí. Si esta entrevista la estuviésemos haciendo por escrito, te hubiera dicho secretos más inconfesables que los que estoy contando aquí. Desde luego, sí. Soy muy pudoroso, soy muy tímido. Entonces te estoy mirando y siento que tengo que hablar de una determinada forma. Hay un micrófono, siento que tengo que contar determinadas cosas. Pero si estoy escribiéndolas, las cuento mejor, evidentemente, pero sobre todo las cuento, tengo menos pudor, puedo contarlas de una forma más abierta. Y con Manu, imagínate, Manu es un libro muy disparatado. Es verdad que ya no soy tan abierto como en mi yo de hace 10 años, que es el que escribe Manu, pero cuento cosas que ahora mismo me las preguntas y tengo que tapar el micrófono para no decirlas, claro.
Y cuando un escritor se convierte en padre por primera vez, supongo que le cambia la manera de ver la vida y de ver las cosas y de ver el mundo. ¿También le cambia la manera de escribir?
No, yo creo que la manera de escribir te la cambian las lecturas, o te la cambia el tiempo, o te la cambia tu carácter. En mi caso no, lo que pasa es que, claro, cuando un escritor se está pasando por una época determinada, una época intensa de su vida, el castigo lo tienen los lectores, porque el escritor va a hablar de su hijo cada dos por tres, cuando no directamente le escribe un libro, como fue mi caso.
Tengo por aquí un cuestionario, si te parece, pues para conocerte un poco mejor. A ver, son preguntas sencillas. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Que bebiese menos.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
Hay cosas... Vamos a ver, es que es una buena pregunta. Y estoy pasando por una etapa en la que detesto muchísimas cosas. Pero hay algo... Sí, la traición, la deslealtad, el rencor... No entiendo el rencor.
No, nada,
es que podría seguir y se nos acaba el programa. Pero ahora mismo estaba pensando en esas tres, porque son cosas que realmente detesto profundamente, sí.
¿Qué te gustaría tener y no puedes comprar?
Muchísimas cosas. Afortunadamente muchísimas cosas.
¿Tienes...?
Espera, a ver si le doy una vuelta. Bueno, no, es generalmente, pues mira, crónicas de grandes grandes crónicas de compañeros, coberturas en las que han estado compañeros y yo no he estado, y novelas que he leído y que ya no voy a poder escribir, ni aunque lo intente mil veces. Eso es lo que no se puede comprar nunca.
¿Tienes alguna manía? ¿O varias?
Sí, ahora te cuento la última. Cuando escribo mucho, cuando de corrido y tengo que leer, necesito un cigarro. Yo no soy un fumador, no soy un fumador habitual. Soy fumador puntual, puedo fumar 2 pitillos al día, 3, dependiendo de lo que escriba. Pero necesito nivel, acabo a veces a las 4 de la mañana porque tengo unos horarios muy disparatados y si no estaba con casa tengo que bajar 24 horas y con el pitillo fumar. Leer, fumar se entiende.
Leí una vez a un escritor que decía algo así, es que no me sale el nombre, decía algo así, fumar es malo, pero escribir mal es peor todavía.
Y luego tengo el toque este de las cosas que estén...
ordenaditas.
La televisión, que no salga nada. Hay una cosa con la que discuto con mi novia, que no salgan los calcetines o alguna cosita del armario o del cajón, esas cosas. Si estoy viendo una película y percibo que la tele está un pelín, que a lo mejor es falso, o que hay un medio calcetín que sale, tengo que levantarme de
cama. ¿Tú eres de calcetín de estos de vuelta, de estos que se hace como una bolsita?
Hago un bruño, ¿no?
Claro, sí, una caquita.
Sí, claro, sí. Vale. Sí, por eso no tengo calcetines marrones.
¿Qué te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho?
no lo sé, tío. Es que me incomodan mucho las preguntas. Las más inocentes son las que más cuento porque me pongo tan nervioso que empiezo a hablar sin sentido, ¿no? Pero no, nunca he pensado. Siempre voy a salir de aquí y voy a decir que es la última entrevista que hago. No por ti, evidentemente, porque estoy muy cómodo y ya lo estás notando que estoy hablando de más. Pero sí, y sabes además que hemos tardado en hacer esta entrevista porque me habías pedido otra ya hace tiempo. Las intento esquivar en la medida de lo posible. Es una gran discusión también con la editorial porque a veces publicas libros y hay que hacerlas. Pero no por dármelas ni por un tipo de esquivo, simplemente porque me pongo muy nervioso.
Espero que el taxi esté a tu...
El taxi está yendo bien, está cómodo, sí, vale. Sí. El otro día me multaron en taxi.
¿Ah, sí?
Por primera vez porque no me puse el cinturón de seguridad en el asiento trasero.
Aquí no, espero que no.
De hecho, acabo de recordarlo y lo dije en alto para pagar la multa porque se me ha pasado el plazo de pagar la mitad.
¿Y con qué personaje histórico, vivo o muerto, irías a cenar y por qué?
A mí me gusta, siempre tuve una fascinación muy grande por Napoleón. Pues por leerte sus movidas, sus biografías, saber de sus batallas, los exilios, la locura, en fin, me produce curiosidad, pero tendría que aprender francés, así que si hablásemos con de algún español, no lo sé, alguien que haya hecho algo absolutamente desproporcionado para la época en la que vivía y por las condiciones de vida. Me encantan las historias de alguien que no nace predestinado para nada y de repente consigue algo monstruoso que se queda para siempre en el tiempo.
Decían que no era tan bajito Napoleón, ¿eh?
Como Cristiano Ronaldo, por ejemplo.
Que no era tan bajito.
No era tan bajito.
No era tan bajito, decían. ¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? No sé si se entiende la pregunta.
Sí, ¿no? Sí. Voy a decir una pregunta súper. Voy a darte una respuesta súper inquietante, pero de Leftovers.
Vale. Como si esto ya es.
No me preguntes por qué. Pero bueno, no. La cambio. Yo quiero ser McConaughey en Interstellar.
Vale.
Yo siempre he querido utilizar la ficción para poder salir de la Tierra.
¿Viste la última de Nolan?
Claro.
¿Qué te pareció?
El primer día, además, como un desgraciado.
¿Qué te pareció?
No lo sé todavía. En 2 años te lo podré decir. Me impactó muchísimo, me entretuvo muchísimo, pero todavía no sé si me gustó o no. Es una cosa que con Nolan tardas como un lustro en adivinarlo.
Sí, no, y hablando a ti iba a preguntar qué canción o qué grupo no falta en tu móvil o en tu coche, pero es que te leí en Irse a Madrid que decías, página 111, decías, mi relación con la música es pasional, difícil y me recuerda a las mujeres, yo quiero y ellas no. Entonces te pregunto, ¿qué canción o qué grupo no falta nunca en tu coche o en tu móvil?
Llevo una época, y una época te hablo de 1 o 2 años, con muy con Calamaro, los Rodríguez, etcétera, pero he recuperado en las 2 últimas semanas con mucha fuerza, escucho de todo, de todo, o sea, muy ecléctico, pero sé que esta respuesta te va a gustar porque tienes cara de ser fan del Julio Iglesias.
Muy fan
de Julio.
He vuelto a Julio
estas 2 semanas y estoy con el repertorio de Julio bastante a tope, que lo mezclo luego con Radiohead, yo qué sé, pero me da igual.
De Julio hay una frase muy bonita que dice algo así como, no podía correr y corrí, no podía cantar y canté, y no era el más guapo y a veces hasta lo parecí.
A mí me gusta mucho una de él, no sé si es de él, la verdad, pero yo se la escuché a él, que decía, la vida me ha dado, aparte viene a cuento con el taxi, la vida me ha deslumbrado, me ha cegado los ojos, y me he quedado quieto en la carretera y la vida me deslumbró los ojos, me deslumbró como un conejo en la carretera, decía algo así. He dicho la frase fatal. Espero que esta grabación no llegue a oídos de Julio Iglesias.
Y de Calamaro hay una cosa muy buena, y aquí ya acabamos el sí. cuestionario. Hay una cosa muy, que se llama Romaphonic Section.
Sí,
que
me encanta. Fui al concierto en el Teatro Price.
Me encantó el disco de Calamaro. Yo soy muy fan de Calamaro. A ver si viene algún día al taxi. No pasa, no sé si está en Argentina o está en España.
Pues ha llegado a España hace unos
poco.
Días.
Joder, ahora hablamos después.
Refugiense.
Ahora hablamos después, sí. Sí, me lo te puedes traer. Me encantó Romaphonic Section y me encanta Calamaro. Es que es un tipo fascinante. Bueno, ha sido sencillo el cuestionario. Espero
sí,
que no...
sí, lo que pasa es que no he estado muy a la altura, pero bueno, yo estoy acostumbrado.
Oye, ya vamos por la calle Manuela Malasaña. Aquí a izquierda hay una expendeduría de tabacos. Esto ya es muy antiguo, expendeduría. ¿Tienes alguna zona favorita de Madrid?
Paseo muchísimo por Madrid. Paseo muchísimo por el Retiro. Y paseo mucho... por la zona de, bueno, me gusta mucho el barrio de las Letras, me gusta, en fin, todo el centro lo he conocido. Yo cuando llegué vivía en el barrio Salamanca, arriba, casi con en la avenida América, ¿no? Al lado del intercambiador, toda esa zona la conocí durante años, y ahora estoy viviendo en el centro porque, perdona que tarde de la competencia, pero trabajo en la cadena SER, la tengo al lado.
No.
Y como tengo que ir. Entonces, estoy todavía descubriendo, la han pasado, yo llevo aquí pocos años, para mí 7 años son muy pocos. Pero esta zona del centro me gusta mucho.
Y además, tanto en irse a Madrid como en Manu, hablas de Madrid, hablas de tu llegada y hablas de tu relación como... con Madrid, con la ciudad y demás. ¿Y cómo es el cambio de Sanxenxo a Madrid? Tú eres muy nostálgico de tu tierra, tienes eso que es morriña. Yo la tengo mucho, ¿eh? con mi tierra. Pero no sé si tú la tienes mucho de querer volver de vez en cuando.
Yo voy tanto a Galicia que lo que tengo es morriña de Madrid. Voy constantemente, voy todos los meses y paso días allí. Allí está mi hijo. Y nunca la he hecho de menos. No, nunca he tenido la oportunidad de echarla de menos. Bueno, sí, ahora, estos 3 meses que estuve aquí en Madrid confinado. Y nunca había estado tanto tiempo, nunca estuve más de 2 meses sin estar en Galicia, nunca estuve más de 1 mes y medio sin estar en Sanxenxo, ya no te digo sin ver a mi hijo. Pero sí, por ejemplo, yo este año fantaseaba con la idea de, aprovechando que terminaba mi alquiler y demás, irme a pasar el año de la pandemia a Galicia, y siempre piensas en una casita pequeña cerca del mar, escribiendo, en fin, esos paisajes idílicos que tienes en la cabeza y que se te rompen enseguida cuando empieza septiembre y empiezas a ir corriendo de un lado para otro, y te das cuenta de que ahora mismo es imposible llegar a un día en el que sí lo sea poder hacerlo.
Noto en tu manera de ver la vida y de contar en el periodismo y en la literatura una especie de capa de humor que se desliza, a pesar de que hay muchas cosas tristes o buenas o malas, que hay una capa de humor siempre. Nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos y a veces no utilizamos demasiado el humor como herramienta.
Por eso necesitamos salir de la tierra. Cuando te decía antes que una de mis fantasías inalcanzables es viajar por el espacio, es para luego regresar y darte cuenta de quién eres, qué eres y qué es lo que representas en el tiempo y en el espacio. Y creo que ahí se nos quitarían muchas obsesiones y se nos quitaría mucha pompa y mucha gana de trascender. Tengo humor porque, en cierto modo, en fin, me tomo en serio a las personas y me tomo en serio mucho, no hacer daño, tratar de que todo esté bien, evitar malos rollos, no fallar, cosas que nadie sufra por tu culpa, ¿no? Ya que el sufrimiento es inevitable, por lo menos que no sea por tu culpa. Eso me lo tomo muy en serio, el resto no me tomo casi nada en serio. Te dicen, oye, has escrito esto, dentro de unos años lo estudiará no sé quién y tal y cual, bueno, alguna cosa de algún fan desatado. No. Ni creo que ocurra, y si ocurre dará exactamente igual. Creo que es el humor para quien lo quiera. Evidentemente nadie se le tiene que imponer. Yo desde luego lo utilizo porque me cuesta muchísimo tomarme en serio algo.
Tú eres como Woody Allen, que dice, a mí la posteridad me importa un rábano.
Me gustaría ser como Woody Allen.
O pero... te importa, te preguntas muchas veces, dices, oye, ¿cómo me leerán esto dentro de... ¿Cómo estará Manu? ¿Cómo estará Malaherba? ¿Cómo estará Irsa Madrid dentro de 15
no,
años?
No, hombre, eso no, pero para nada. Además, ya los lees y son libros ligeritos, libros... No hay vocación ni tentación. Si ocurre algo con alguno de los libros, será circunstancial, azaroso, en fin. Pero no, no, qué va. Quiero escribirlos porque me gusta mucho que la gente lea cosas que yo escribo. Es algo tan simple como eso. Y ya está. Y ahí, si me dices que una novela mía la van a leer cuatro gatos, pero después se va a convertir en el gran Gatsby de su siglo en España, te diré que no, gracias, prefiero que la lean más gente mientras yo viva y luego ya que hagan con ella lo que quieran.
Déjame, por cierto, felicitarte a ti y a tu pareja, a Gabriela González, por vuestra cuenta de Instagram.
Ah, qué bien.
Se llama @malaherba, para que no lo... Porque es raro ver fotos donde lo importante no es las fotos, sino es el...
Lo intentamos, sí, intentamos escribir. A mí me gusta mucho el ejercicio de escribir. Me gustan todos los formatos para escribir. Hasta probé en la publicidad. No nos llega a probar, pero me encantaría también hacerlo.
Pero no sé si el Instagram de Malaherba es una especie de canto de lucha, de batalla contra la foto del influencer, contra el postureo.
No, no, sí, también hay mucho postureo ahí, cuidado. Si no colgamos una foto en la que salgamos mal ni a tiros. No, pero ese formato de diario y Gaby, mi chica, además, se dedica a algo completamente ajeno a la escritura, al periodismo. Pero sí que se licenció en dos carreras, ¿no? En publicidad, no, perdón, en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, no me preguntes ahora, espero que esto tampoco llegue a sus oídos, y periodismo. Y sin embargo, su carrera profesional se ha desarrollado muy lejos de eso. Y le divierte y le gusta hacer este tipo de textos. Me animó. Y como yo también lo hacía en un blog que ya cerré, pues es divertido sobre todo por saber, imagínate, ¿no? Yo creo que se tiene que generar cierta expectación por si algún día rompemos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la cuenta? Yo le decía, seguiremos escribiendo, ¿sabes? Metiéndonos pullas, yo creo que ahí podemos ganar mucha más audiencia.
Es un poco, con perdón, es un poco como cuando veo a los Javis, esto tampoco espero que llegue a los Javis, y me pregunto, digo, ¿y el día que corten? Pues claro, es la pareja del cine español,
sí,
ahora mismo que está más...
Sí, 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 pero... Bueno, se sigue. Fíjate, estaba leyendo ahora el libro de Edu Galán, El síndrome de Woody Allen, y recuerda que después de todo el escándalo, ellos tenían todavía películas apalabradas. Y no sé si llegaron a rodar una, y luego ella también quería rodar otra. Y él dice, pero si estamos aquí quitándonos la piel y vamos a... Pero bueno, oye, hay gente que consigue separar eso muy bien, a mí, desde luego. No lo tengo entre mis planes, pero me haría mucha gracia seguir con el Instagram, sobre todo por la expectación.
Y ya por curiosidad, ¿tú le echas mucho
entre
tiempo
los
a,
dos.
¿Le echas mucho tiempo a las redes sociales o cada vez pasas más?
Tengo fases. He conseguido, yo por ejemplo, yo estuve súper enganchado a Facebook cuando empezó, me pareció una cosa maravillosa. Empezó antes, pero yo entré en 2007, 2008 o algo así. Estuve como dos o tres años absolutamente fascinado y enganchadísimo, pero luego al final las cosas que te gustan mucho te aburren antes, cuando no las dosificas, ¿no? Esto pasa con las redes sociales, pasa con las drogas, pasa con muchísimas cosas, ¿no? Al principio te entusiasmas y rápidamente, por suerte, pues te aburres. Y ahora mismo estoy absolutamente enamorado de mi algoritmo de Instagram. Me pego la lupa abajo y me salen unas imágenes random que debe ser conforme a mis gustos. Entonces lo tengo lleno de vídeos antiguos de Maradona, uh-huh, con el que he tenido ahí una época de obsesión y he estado leyendo todo lo que había sobre él, y jugadas antiguas de fútbol, en fin, y algunos compañeros que sigo, chicas, en fin, sale de todo. Y me divierte hacer, pero ya ni pincho en la foto, veo un poco cómo funciona el algoritmo. Me gustaría meterme en la cabeza del algoritmo, me gustaría saber qué coño está pasando en ese cerebro de algoritmo.
¿A ti también te pasa eso de que hablas a lo mejor de, no sé, de un costillar? Estás hablando con un amigo.
Ah, bueno, mucha comida. Me
y sale. De repente te sale publicidad en Instagram de costillar.
Sí, sí, sí. Pues... No, me salen los restaurantes también, otro lo dije antes, pero sí, Maradona y barbacoas.
Que pueden estar unidas, Maradona y Gaby.
El algoritmo no da puntadas sin hilo.
No. Bueno, pues está aquí ya Bayana. Así que ya hemos llegado al destino, señor Javois.
Pues aquí me voy a tomar un cóctel muy rico, que nos hace una maravilla.
Espero que el viaje haya sido placentero, que la temperatura esté a su gusto, que la charla también. Gracias por
visitar. Con tarjeta.
Con tarjetas siempre va a ser posible, ¿verdad? Con esto del COVID, efectivo. Se nos va a perder el efectivo. Yo soy fan del efectivo.
¿Ah, sí?
Sí.
Joder, yo no, tío.
Cada vez soy fan de sí.
Yo me siento y en cuanto me siento ya me cayeron dos monedas. O sea, estoy perdiendo constantemente. Sí.
Gracias por visitar el Taxi Onda Madrid. Ha sido un gusto, Manuel.
El placer es mío.
Hoy sí. Y gracias. Y bueno, pues que te vaya bien por Madrid, por la escritura, que te leemos, te seguimos y te escuchamos.
Muchísimas gracias y muchísima suerte esta temporada.
Gracias.
¡Para! ¿No ves que estamos pasando nosotros? ¿No lo ves, idiota?
¡Vais dormido!
¡Animal! Si bajas
ya,
del coche, te arranco la cabeza del tronco. Esto aquí ocurre todos los días. Los taxistas se creen los amos de la calle.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know.
Escribió una vez Manuel Jabois: no sabemos quiénes vamos a ser, pero podemos sospechar quiénes fuimos. Y quiénes fuimos, y esto ya lo añado yo, depende en parte de lo que nos pasó, de lo que hicimos, de lo que vivimos. Lo que ocurrió en el caso que nos ocupa en Madrid, porque es en la Comunidad de Madrid donde han pasado tantísimas cosas que es necesario contarlas, mirar atrás para comprenderlas, para recordarlas, para no repetirlas. Asesinatos, nacimientos, celebraciones, conciertos, enclaves históricos, atentados, reyes y bodas de reyes, gobiernos y desgobiernos, historias corrientes también que se convierten en únicas. Echamos marcha atrás en el taxi de Onda Madrid para mirar a través del retrovisor y nos vamos a ir al Madrid de finales de los años 50.
La Catedral de León ha servido como maravilloso fondo escenográfico en entrega y valoración de toda su belleza arquitectónica para la representación efectuada por el Teatro Español Universitario de dicha ciudad del famoso auto sacramental Pastor Lobo.
Esto que escuchamos es el nodo del 14 de julio de 1958. Era un verano más en esa España franquista que desconocía el significado de la libertad y en un Madrid que apenas podía prever el miedo que sentiría en unos días. Cuatro asesinatos que escandalizaron a la capital. José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, al que llamaremos solo Jarabo, nació en Madrid en 1923 y murió en la misma ciudad el año 1959. La causa de su muerte, el garrote vil. Y la causa de que le aplicaran el garrote vil, que es una cosa poco agradable, el asesinato de cuatro personas entre el 19 y el 21 de julio de 1958. Jarabo, alto, fuerte, dandy, trajeado, de familia bien, del colegio del Pilar, pilarista. También es cierto que era adicto a la cocaína, a las mujeres, al alcohol. Además era sobrino del entonces presidente del Tribunal Supremo, Francisco Ruiz Jarabo. Todo comienza, como en las películas, con una historia de amor.
Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son.
La chica se llamaba Beryl Martin Jones, inglesa y ricachona. Empezaron pues Jarabo y Martin Jones una alocada historia de amor, con el pequeño inconveniente de que la chica estaba casada, pero suponemos que a Jarabo eso tampoco le importaba demasiado. Digamos que en el romance no escasearon lujos, alcohol, tabaco, cocaína. Tantos lujos que en un momento dado llegaron a tener que hacer un empeño para seguir sufragando su lujoso amorío. Beryl le indicó a Jarabo empeñar una de las joyas, una de sus joyas de brillantes. Aquí entra en juego la tienda de empeños Jasper. La tienda Jasper, que se encontraba en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid, estaba regentada por dos socios, Félix López Robledo y Emilio Fernández Díaz. En mal día fue Jarabo a empañar en su tienda la joya, la maldita joya. El problema fue que el marido de Beryl, Martin Jones, le preguntó: oye, ¿y la joya? Sí, la que te regalé, ¿dónde está? A lo que esta mandó deprisa a Jarabo a recuperar la joya. El siguiente problema fue que la joya estaba vendida. Y además los socios le exigieron al dandy una carta firmada por Beryl, la propietaria. Cuando Jarabo acudió con la carta, los socios, poco elegantes estuvieron ahí, la verdad, leyeron la carta y le chantajearon con entregarla al marido de la iglesia. ¿Mató allí a los dos? Pues no. Tuvo que concertar una cita en la tienda en un día próximo para rescatar del chantaje la carta y la joya. Pero no acudió a la tienda, sino directamente al domicilio de Emilio Fernández en la calle Lope de Rueda, cerquita del Retiro.
¿Qué tripa se te ha roto ahora? Vaya plantón que nos has dado a mi socio y a mí. Te hemos estado esperando la tienda hasta las 9:30. Eso se avisa, hombre.
Cuánto lo siento, Emilio. Te ruego me disculpes, pero las cosas han venido.
¿Y ahora qué quieres? ¿Tú crees que son horas de venir?
Perdona. Perdona. Quiero lo mío. Quiero la sortija de Beryl y la carta. Quiero la carta. Y lo quiero ahora, ahora mismo.
¿Pero tú qué te has creído? Estás loco. Los negocios se tratan en la tienda, en horas de trabajo. Conmigo y con mi socio, con Félix. ¿No teníamos una cita esta tarde en la tienda después de cerrar?
Sí.
O sea, que no vienes a la cita y
te he dicho que no he podido y que lo siento.
Así representó Pepe Sancho el papel de Jarabo, la serie Huellas del Crimen de Televisión Española, años 80. Y así transcurrió la escena previa del crimen del Dandy. Después de que Emilio le instara a marcharse, educadamente, Jarabo pues se escondió en el cuarto de baño del piso y asesinó con un par de balazos en la cabeza a Emilio cuando lo vio. Al escuchar el ruido, la asistente de Emilio, Paulina Ramos, salió de la cocina e intentó huir, pero Pérez Morris la alcanzó y, llevándola de vuelta a la cocina, le clavó un cuchillo en el costado izquierdo, provocándole la muerte instantánea. Pero ahí no está todo. La esposa de Emilio, Amparo, llega a la casa poco después del doble asesinato y Jarabo hace gala, nunca mejor dicho, de sus dotes de galán y empieza a charlar con ella.
Buenas noches, señora. Por favor, no se inquiete. Me llamo Rafael Aguado. Soy inspector de Hacienda y estoy esperando a su marido.
¿Emilio no está aquí?
No, señora. Se ha ido a la tienda con un compañero mío, otro inspector, pero vuelve enseguida.
¿Paulina?
La criada tampoco está. Ha salido con ellos. Verá, señora, en la delegación de Hacienda estamos tras la pista de una banda internacional que se dedica al tráfico de alhajas robadas. Muchas veces las empeñan para no ser cogidos con las manos en la masa, como aquel que dice. Un resguardo es mucho más fácil de esconder, ¿comprende? Como tenemos la descripción de las piezas, hemos venido a comprobar si las joyas, algunas de ellas, pudieran encontrarse entre las existencias de la tienda. Sí, ya sé que no son horas, lo sabemos. Pero contra el delito hay que estar en guardia permanente. Su marido, con el que habíamos concertado con antelación una cita...
No se había dicho.
Digamos que la conversación duró hasta que la mujer quiso seguir creyéndose las mentiras del chico alto, fuerte, dandy, trajeado, de familia bien del colegio del Pilar, que acabó por asesinarla a ella también. Amparo estaba embarazada.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile.
Pérez Morris pasó la madrugada del sábado al domingo en el piso con los tres cadáveres. En el hogar no estaba ni la carta ni la joya que Jarao intentaba recuperar. Encontró la llave de la tienda. Intentó construir una coartada con vasos rotos, prendas de ropa de poco serviría. Se levantó temprano el domingo y salió sigiloso del edificio de la calle Lope de Rueda. La guardó el domingo en su pensión en la calle Escosura para intentar alcanzar su objetivo el lunes. La búsqueda de la joya y la carta. La maldita joya y la maldita carta. Búsqueda que ya había sesgado la vida de tres personas. El lunes, Jara volvió a la calle Alcalde Sainz de Baranda, a la tienda Jasper. Allí se ocultó en el almacén a la espera del otro socio de Félix. A las 8:30 entró Félix en la tienda. Discusión, palabras graves. En cuestión de pocos minutos ya tenía Félix un par de balas que acabaron con la discusión y con su vida. No pudo abrir la caja fuerte. El charco de sangre en el suelo se hacía cada vez mayor. Lo intentó tapar con ropa y cogió un maletín y lo llenó de esa ropa manchada. Al muerto le robó el dinero de la cartera y prosiguió con su vida. Todo lo que pudo, claro.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
El martes, 22 de julio, por la mañana, la policía, advertida por los dueños de la tintorería en la que Jarabo había dejado sus trajes, lo detuvo. Él no puso resistencia, porque total el pecado ya estaba vendido. El juicio constituyó un verdadero acontecimiento en la sociedad española de finales de los años 50. La gente se agolpaba ahí en el juzgado, en las puertas, a la espera de ver pasar a Pérez Morris, que siempre iba con un buen traje, cada día uno diferente al juicio. Después de las deliberaciones, el 11 de febrero de 1959, se hizo pública la sentencia. José María Manuel Pablo de la Cruz, Jarabo Pérez Morris, fue condenado por delitos de robo, homicidio y profanación de cadáver a 4 penas de muerte. Por suerte, para él, solo tuvo que cumplir una.
Soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Más malo de un programa de radio cuando acaba es el estruendoso silencio del sopor. La radio es la vida que suena contada con amor, lo dijo Ángel Faust, el maestro que enseñaba. Yo espero, al menos, que este espacio de palabras al aire les haya sido acogedor. Perdonen la inocencia, las primeras veces están cargadas de errores, como la primera vez que probé el sushi, la vida también está llena de amargos sabores. Nos encontraremos aquí, si a usted lo desea, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en este taxi, en este coche. Aunque nos tiene siempre en el podcast, ¿eh? Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias, Nacho, por la realización. Un placer. Gracias de corazón a todos. Sean felices o inténtenlo. Adiós, 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 adiós.
Pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Riley. I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock. String band, my baby plays a guitar, a big banjo now. Oh, the North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to up and leave. But I ain't a turning back to live that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey.
walking due south out of Roanoke. I caught a trucker out of Philly, had a nice long toque. But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free.